Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
En solo días comenzará en Cuba el séptimo congreso del Partido Comunista. Muchas son las expectativas que rodean el evento en cuanto llega en un momento de nuevas relaciones con Estados Unidos y con el repetido anuncio de que el secretario general Raúl Castro abandonará el poder en el 2008. También con el descontento entre muchos de los militantes de base a quienes no se les permitió en esta ocasión emitir sus propuestas.
Efectivamente, tenemos ya desde La Habana al historiador Pedro Campos. Pedro Campos es alguien que ha seguido de cerca toda esta preparación del Partido Comunista y sobre todo de este Congreso del Partido Comunista y sobre todo algunas de las quejas que hay dentro de los propios militantes, porque en esta ocasión, y lo hemos dicho en otras ocasiones, no hubo ni tan siquiera democracia dentro del Partido Comunista. Pedro, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Dígame.
Sí, inicialmente, pues, antes de comenzar la entrevista, queríamos saludarlo y que nos dijera, ¿qué espera usted de este congreso, el séptimo congreso del partido?
Bueno, según las mismas expectativas creadas por el partido, ¿no? Lo que han dicho es que ellos, en ese congreso, unas 1,000 personas, van a decidir cuál es la conceptualización del modelo económico y social en que deberá vivir Cuba en los próximos años.
Ahora,
eso es lo que ellos dicen. El problema que hay es que, ¿qué podemos esperar de eso? Bueno, el problema es que más de lo mismo, porque no tenemos información precisa alguna de qué cosa es lo que se está discutiendo como conceptualización del modelo económico y social cubano.
Claro, realmente, por este congreso del partido, ¿cuál será lo más importante? Porque muchos dicen, bueno, si se le hubiera escuchado a los militantes de base, como se ha hecho en otros congresos del partido, se hubiera llegado a un punto. Pero esto es un congreso del partido que se enfrenta con unas nuevas relaciones con Estados Unidos. Un congreso del partido que es el último que va a existir antes de que Raúl Castro abandone el poder. Es el último congreso, es el congreso del partido que se enfrenta a alineamientos no cumplidos. Entonces, ¿un congreso del partido para qué? Es la pregunta que muchos se hacen, Pedro Campo.
Bueno, yo creo que usted en la pregunta estaba dándose la respuesta. Realmente lo que está pasando es que este es un congreso de 1,000 personas que están convocadas ahí. No es un congreso del partido. Un congreso del partido es un congreso donde participa toda la militancia, donde todo el mundo opina. Y bueno, desgraciadamente en Cuba este partido no ha cumplido nunca con su centralismo democrático, nada más que ha cumplido con la parte centralista. La parte democrática realmente ha estado bien ausente, porque bueno, cuando se ha consultado a las bases, después tenemos como resultado que las cosas que las bases dicen, pues tampoco se han tenido en cuenta. Y efectivamente, ¿ahora qué está pasando? Bueno, la gente está esperando abajo. Yo pienso que la gente ya no está esperando gran cosa, vamos a hablar en... Tengo noticias que los militantes están muy desencantados, el pueblo también tiene mucho desencanto por esta situación, porque además, como se dijo, se habla de un congreso donde se va a discutir el futuro de Cuba, se va a discutir un plan económico hasta el año 30 y la gente no sabe qué cosa es esto, qué concepción de socialismo o qué concepción de sociedad. Y tampoco sabe cuál es este plan futuro. Ahí hay problemas básicos que usted mencionó y otros que usted no ha mencionado. Desde luego, hay un problema fundamental que se supone que el partido debería discutir a todos los niveles. ¿Qué implicaciones tiene estas nuevas relaciones con Estados Unidos? Y otro problema, hay problemas fundamentales. Por ejemplo, hay un éxodo masivo de cubanos, que todo el mundo sabe. Es una gran preocupación. En estos momentos hay otra vez, en la frontera de Costa Rica hay 2,000, después de una crisis reciente. Hay cubanos, todos los días ahí en la Florida están llegando gente en balsa y en lancha. O sea, una situación que está generando una preocupación enorme en este pueblo. Aunque bueno, las personas como yo, que tienen esta edad, lo que estamos viendo es que nuestros hijos están yéndose por todo. Eso está creando un problema muy serio en nuestra sociedad. Es una sociedad que dentro de 20 años vamos a ver una bola de viejo aquí, no va a haber nadie aquí joven. Y toda la juventud inteligente, emprendedora, culta, que se ha preparado en nuestras universidades, está tomando este camino. Y si no hay una solución, y si no se enfrenta a eso con soluciones concretas, con acciones concretas, bueno, yo no sé entonces qué futuro para 30 años, de qué futuro se está hablando. Pero esto no es la preocupación mía. Esa es la preocupación de mucha gente aquí, de militantes y no militantes, gente normal del pueblo con la que usted se para hablar y dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hay una incertidumbre muy grande. Y el problema es que la incertidumbre, incluso la incertidumbre es peor a veces que saber que va a pasar algo malo. Porque la incertidumbre tiene la gente en una situación de espera, de inopia. Y eso es lo que está pasando y es la gran preocupación que tiene mucha gente aquí. Y claro, efectivamente, lo que puede pasar también, bueno, se va Raúl, se va, no se va Raúl, ¿quién queda? ¿Quiénes van a quedar? ¿Qué personas van a quedar ahí? ¿Quiénes son? Y todos sabemos perfectamente que, bueno, puede gustar o no lo que voy a decir, pero objetivamente ha habido figuras históricas ahí, que una parte del pueblo ha respondido a estas figuras históricas, pero cuando hay esas figuras históricas no estén, ¿qué va a pasar? Porque no todo el mundo está dispuesto a seguir respondiendo en la misma dirección. No sé si usted es capaz de entender lo que estoy diciendo.
Sí, claro. Perfectamente. Claro. Pedro, usted es de las personas que también consideran interesante el Congreso del Partido por lo que puede traer en la composición del nuevo buró político.
Por supuesto, eso es interesante. Hay muchas especulaciones en la calle. A mí no me gusta especular que yo creo esto, creo otro, pues realmente no hay, las especulaciones no son a veces lo suficientemente, claro, no se basan en cosas reales. Claro. Entonces, poner a especular que si se va a quedar fulano mandando, no. Ahora, lo cierto es que hay una realidad. Las personas que están, hay un gran número de personas, empezando por el mismo Raúl, hasta Aventura, que son personas ya muy mayores. Y lo estamos viendo cuando ellos se dirigen a la televisión, cuando salen en los programas públicos. Y estamos viendo que son personas que realmente ya por ciudad pues les cuesta trabajo reaccionar y es lógico. Un país no puede ser a esta altura de esta sociedad mandado así de esa manera, porque ya no es ni siquiera que gobiernan. Ellos mandan, aquí no se gobierna, ellos mandan. Es lo que ellos deciden. Aquí no hay un... No voy a decir lo que todo el mundo sabe. La democracia es una falacia en este país, es una realidad. Entonces, como personas, ¿van a seguir? ¿No van a seguir? ¿A quiénes van a dejar? ¿Quiénes son los que se van a quedar? ¿Elegidos por quién? Por esas mismas personas que eligieron ellos y designaron, porque todos sabemos cómo se eligen todas estas personas que van a estos congresos. Porque, bueno, aquí no se ha hecho ningún proceso de base para que eso sea así. Entonces, son esas mil personas las que van a decidir por 13 millones de personas que vivimos en Cuba y por 3 millones más de cubanos que están fuera. Bueno, ahí es donde está el problema. Esta situación llega un momento en que se está convirtiendo en un problema muy serio. Es una contradicción muy grande entre la necesidad de democracia y la realidad de un gobierno que no lo es.
Pedro, una pregunta. ¿Realmente el partido, puede el Partido Comunista en este momento, tiene fortaleza moral en Cuba como... aunque se estructurara, aunque fuera democrático, aunque hiciera todo lo que las críticas que hemos hecho en este programa se arreglaran en para el Congreso del Partido? Vamos a pensar en esa utopía. ¿Puede realmente el Congreso, el Partido Comunista Cubano, ser el rector o el regente de los destinos de Cuba?
No, yo creo que en las condiciones actuales no. Tendría que darse un proceso de democratización desde las bases, que posibilite que eso se produzca, pero realmente no lo creo, entre otras cosas porque toda la concepción por la cual está basado la dirección, que está basada toda esa concepción del Partido Comunista, sus concepciones de dirección, concepciones sobre el propio partido, su estructura, la organización de la sociedad, ya todo eso ha demostrado que es un fracaso en Cuba. Eso tendría que ser otro tipo de partido con otra concepción, una concepción mucho más democrática, con una concepción distinta del socialismo. Tendría que cambiar muchas cosas. Hay mucha gente en el partido, le voy a decir en la base, uh-huh, que piensan así como yo se lo estoy diciendo. Pero de ahí a lograr que ese tipo de posiciones predominen, va un trecho, porque tendría precisamente que democratizarse el partido. Y es donde veo yo la dificultad, porque la democracia no es que usted diga, ahora vamos a democratizar el partido. Tiene que haber un proceso verdaderamente institucional, desde los estatutos y desde las bases participen y todo eso. Eso es muy difícil. Yo no creo realmente... bueno, el partido puede seguir al frente de la sociedad porque está así establecido por constitución y en definitiva son ellos los que tienen el poder. Pero una cosa es eso y otra cosa es que realmente tengan capacidad de resolver y enfrentar los problemas de Cuba. Yo realmente No lo creo así.
¿Habrá finalmente alguna reforma electoral?
Bueno, eso es lo que se ha dicho. ¿Hasta dónde será esa reforma electoral? Realmente no nos cuenta nada. Nosotros desde abajo quisiéramos que hubiera una reforma electoral, que hubiera también una nueva constitución, o que se creara una situación de diálogo nacional. Porque realmente para que haya un proceso de democratización en Cuba, tiene que haber un diálogo nacional, tiene que haber libertad de expresión, de asociación, que la gente puede expresarse abiertamente de distintas posiciones, de distintas organizaciones. Eso en este momento no existe.
¿Usted cree que la reforma electoral, si es que llega a suceder, permitiría a la oposición participación?
Eso sería ideal, pero si usted me pregunta qué yo creo, a mí realmente en las condiciones actuales, como está concebido, estructurado el partido y como está formado, me parece que va a ser prácticamente difícil que eso lo acepten ellos.
Pedro,
ellos quizás podrían aceptar algún tipo de elección donde, por ejemplo, que la gente vote por un candidato que ellos pongan, quizás ellos puedan hacer eso. Pero no creo que vaya a pasar de ahí.
Pedro,
creo que pueda.
Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en el programa. Un placer de ver haberlo tenido. Pedro Campo, desde La Habana, historiador cubano, hablando sobre este próximo congreso del Partido Comunista en Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, y del Partido Comunista en Cuba, que no tiene nada de democrático, nos vamos a dos partidos que sí luchan por la democracia en Estados Unidos.
El republicano y el demócrata. Sí. Y cada vez más al rojo vivo la contienda electoral, aunque no ha comenzado la parte buena.
Bueno, estamos hablando de la parte de la nominación. Este año, óigame, se ha gastado energía. Bueno, ya tenemos a nuestros especialistas. Tenemos a Guillermo Martínez, hoy vía telefónica, y también a Luis Pavón Roca, vía telefónica desde San Juan, Puerto Rico.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí disfrutando del frío y de la universidad que fundó uno de los fundadores de la democracia en los Estados Unidos, Thomas Jefferson. Estoy acá en Charlottesville, donde está ubicada la Universidad de Virginia, y algunas de las cosas diseñadas por Jefferson, que un par de arquitectos me han dicho que son una cosa extraordinaria.
Luis Pavón se quedó con el calor en Puerto Rico.
Sí, no, pero Luis Pavón ni tiene invierno ni tiene tanta historia, quizás como tiene
Puerto Rico tiene historia.
No, bueno, pero no me refiero a este tipo de universidad, pero sí me imagino que está muy divertido hoy. Luis Pavón, bienvenido. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la contienda. Vamos a hablar aquí en Estados Unidos. Esto está al rojo vivo. Y yo hoy nos ponía, cuando analizábamos, bueno, la entrada del programa, decíamos, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Yo creo que lo más interesante son los ataques que están existiendo ya no solamente entre ambos partidos, sino dentro de los propios partidos, los cinco que quedan en este momento por la nominación. Guillermo, es así, al rojo vivo se puede decir, ¿no?
Es así, y además vamos camino, por lo menos en el lado republicano, a una convención en la cual no exista ningún candidato que haya llegado a los 1.237 delegados requeridos. ¿Qué quiere decir esto? Esto no ocurre, para que tengan una idea. Desde 1976, año en que Ronald Reagan trató de quitarle la nominación al presidente Gerald Ford, y perdió Reagan y ganó Ford en la convención con los delegados. Aquí hay un arroz con mango, para hablar en buen cubano, entre los dos partidos, que a veces se necesitan expertos para explicar lo que dicen los expertos.
Bueno, Luis, ¿qué piensas tú en la contienda electoral y sobre todo ahora mirando las primarias de Nueva York? ¿Cómo pudieran ser mejor para Hillary Clinton, por ejemplo, y Donald Trump?
Bueno, Donald Trump ya la ganó. Yo no tengo duda de que Donald Trump va a prevalecer muy cómodamente en Nueva York. Primero que es su trastienda, es su casa, donde ha hecho el dinero. Trump es casi sinónimo la palabra Nueva York. Y su único contendor, porque tú dijiste que son cinco, pero en realidad son cuatro.
Claro. O sea,
crea Ted Cruz y Trump y otro que sigue ahí. A ver si lo que dice Guillermo sucede, pero no tiene mayor posibilidades en términos numéricos de llegar al número mágico, que es casi. Y para Cruz es prácticamente imposible, porque Cruz ha hecho de Nueva York una mala palabra. su ataque a Trump en este proceso ha sido de que Trump es malo porque trae los valores de Nueva York, lo cual para los que nos están escuchando, pues entiendan que Ted Cruz representa los valores religiosos, los valores conservadores, claro. Típicamente un poco del campo, y él se presenta así, ¿no? Como la y Trump, un falso conservador que en realidad es un hombre de negocios que representa toda esa maldad del mundo capitalista que Nueva York pues posiblemente sea la ciudad símbolo. Así que yo creo que Ted Cruz no tiene la más mínima oportunidad de sacar más allá de, qué sé yo, las encuestas lo están poniendo 50 y pico a 10 y pico, y terminará por ahí en 50-10, 50-15, hasta tal vez 20.
Acabas de decir, Pavón, acabas de decir un número mágico. El número mágico es 50, porque si Trump gana el 50% más un voto en Nueva York, se lleva a los 95 delegados. Pero si no llega a la mitad, en cada distrito electoral, primero hay un grupo de delegados que son entregados al ganador, pero después por cada uno de los distritos electorales en el estado de Nueva York, no en la ciudad de Nueva York, se le dan 2 delegados al que quedó en primer lugar y 1 delegado al que quedó en segundo lugar. Así que si Trump saca el 49.999% de los votos y Cruz saca el 15, el 16, el 17 y está en segundo lugar, o está en si está en segundo lugar John Kasich, el gobernador de Ohio, ese señor se va a llevar 1 delegado por cada uno de los distritos congresionales que hay en Nueva York. Cada día la cosa es más complicada y bueno, hoy, ¿dónde debe estar Cruz? En Nueva York, que es donde se está jugando 95 delegados. Ah, no. Pero en el estado de Colorado están escogiendo a unos delegados que no tienen prometidos votar por nadie, pero que van a ser electos delegados y van a ir a la convención. Entonces Cruz, que se ve perdido en Nueva York, se va a Colorado a convencer delegados en Colorado que lo apoyen a él cuando lleguen a la convención en julio en Cleveland.
Que es lo correcto, Guillermo, eso es lo que debe estar haciendo Cruz. O sea, donde uno va a coger una pela, uno reconoce.
Le van a dar una pela. Yo creo que le van a dar una pela en Nueva York, en Pensilvania, en Nueva Jersey, en Massachusetts, en Rhode Island, en todos los estados del noreste de los Estados Unidos.
Les voy a interrumpir solamente para leerles una encuesta de Prensa Asociada que dice que un 55% de los estadounidenses tienen una opinión negativa de Hillary Clinton. Pero señoras y señores, un 69% tienen una opinión negativa de Donald Trump. Y son los dos que van ganando. Entonces, esto es como que no juega la lista con el billete este año. Estas son elecciones totalmente atípicas.
Absolutamente atípicas y absolutamente escalofriantes, porque los candidatos... Tú estás dando, pero te faltó otro. Cruz tiene una popularidad negativa superior al 70%.
Sí, es cierto.
Es cierto, o sea, entonces están los dos primeros, no, los tres primeros negativos, y el cuarto en el Partido Demócrata es Bernie Sanders, que ni siquiera es demócrata, es socialista. Entonces, si esto no es de locos, que me lleven a mí a Puerto Rico, que está más sabroso que el frío que estoy pasando en Virginia.
Está bueno eso.
¿Qué dice? Hemos hablado del evento electoral de los demócratas en Nueva York, que... está interesante porque ahí ambos candidatos son de Nueva York de una manera figurativa, porque ninguno de los dos es de Nueva York, pero Sanders creció en Brooklyn,
sí.
Y a pesar de que es senador por un estado más al norte, ¿no? Y es independiente, tiene unas raíces ahí en Brooklyn que yo creo que van a jugar un papel importante, por un lado. Y por otro lado, la senadora Hillary Clinton fue senadora por el estado y es residente del estado, aunque originalmente no es de ahí. Uh-huh. Para mí se le va la vida. Yo creo que, se le va la vida muy fuerte. Yo creo que no quien gane o pierda en términos de los delegados no es tan importante, pero psicológicamente, si Hillary no logra prevalecer en Nueva York, creo que tiene serios problemas. Sí. Bernie Sanders ha ganado 7 de los últimos 8 eventos. No son eventos importantes en términos de votos, pero en términos del de la imagen que proyecta, y Nueva York sería el cherry del bizcocho, ¿no? Del pie.
Hoy sería la octava victoria de nueve estados de Sanders, porque hoy son las primarias en el estado de Wyoming, que nada más que van a dar 5 delegados.
Increíble. Por eso es que digo, desde el punto de vista del conteo, no es significativo, uh-huh. pero desde el punto de vista psicológico, de la percepción, es contundente. Y Nueva York, las encuestas ponen a Hillary al frente por como 10 puntos, la última que yo vi, no he visto en las últimas 48 horas, pero estaba 10 puntos al frente. Hay que mirar el miércoles que viene en Washington Square. Bernie Sanders ha convocado a los que lo siguen. Nueva York no es muy dado a ser muy vocal en su política en términos de la calle, de tirarse a la calle. Hay que ver qué pasa ahí en Washington el miércoles que viene, porque puede ser determinante.
Cerramos contigo, Guillermo.
Mira, hay una cosa que yo no puedo negar. Como cubano que llevo 57 años fuera de Cuba, yo no puedo respaldar al candidato Bernie Sanders porque es socialista y más izquierdista que un socialista europeo. Pero lo que sí te puedo decir es que Bernie Sanders, de los 5 candidatos que quedan, es posiblemente el candidato más atractivo que hay como candidato. Es el único que, como Pavón dice, llama a las masas, le habla a la gente. Tiene 74 años, que es la edad que yo tengo, y tiene una energía que yo no tenía hace 15 años.
Muy bien. Bueno, pues siga con la energía por allá arriba, por donde ande usted. También Pavón en San Juan, Puerto Rico, que esto ha terminado.
Y vamos a ver cómo está Nueva York. Gracias a los dos y ahora sí, nos vamos al cierre.
Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y también las señoras, saltar balcones y abrir las ventanas.
Bueno, el Tribunal Mayor de Guatemala ha condenado en las últimas horas al costarricense Alejandro Jiménez, también a otras 4 personas por haber planificado y ejecutado el ataque en el que murió el cantautor argentino Facundo Cabral. El crimen del artista, perpetrado el 9 de julio de 2011, conmocionó a Guatemala, donde ciudadanos vestidos de blanco salieron a las calles para exigir justicia y pedir perdón al mundo. Cantante, compositor, musical y filósofo, el argentino era famoso por sus conciertos en que combinaba la música con la reflexión sobre los problemas políticos, sociales o existenciales. El Tribunal Mayor, repito, condenó a los 5 a 50 o más años de privación de libertad.
Qué cosa más grande, pero lo interesante...
Todo estuvo planificado.
Y lo más triste es que no está Facundo Cabral.
Sí, señor. Nos vamos. Gracias, Patricia Martínez. Ahora Raúl Tapanesa Estrella. De vuelta el lunes, si Dios quiere.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.
No tengo edad. Estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguida, Manuel.